SBS Audio is supported by advertising.
¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Peloton, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Peloton te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Peloton. Visita onepeloton.com.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish, on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 16 de diciembre del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a hablarte del impacto de los juegos de azar en Australia, que es alarmante. Cada año los australianos pierden 32.000 con graves daños para los afectados, obviamente, también sus familias y las comunidades. Analizaremos esta trágica realidad y hasta qué punto los negocios de apuestas tienen en el punto de mira a las comunidades multiculturales. Te explicaremos cómo las primeras naciones de Australia identifican más estaciones del año de las que la cultura occidental maneja. Y conversaremos con uno de los condecorados por el premio Malaspina de este año, el académico Alfredo Martínez Expósito. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Oficina de Meteorología ha emitido avisos de calor extremo para zonas del norte, este y centro de Australia. Gigante bancario HSBC ha sido demandado por no proteger a clientes de estafas. Perú discute la pena de muerte para criminales convictos que hayan violado a menores de edad. Estos son los titulares del lunes 16 de diciembre de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Las autoridades se preparan para una intensa ola de calor en gran parte del país en este lunes 16 de diciembre. La Oficina de Meteorología ha emitido avisos para las zonas del norte, este y centro de Australia. En Victoria, las previsiones de fuertes vientos y temperaturas de hasta 40 grados han llevado a las autoridades a prohibir totalmente las fogatas en gran parte del estado. Jason Heffernan, de la Autoridad de Incendios de Victoria, afirmó que es importante mantenerse alerta y al día de estas alertas sobre fuegos.
If fires do start in the landscape, they will be hard to suppress. They will spread very quickly.
Si se inician incendios en el terreno, serán difíciles de sofocar. Se propagarán muy rápidamente y los recursos contra incendios se centrarán en la extinción de estos incendios, por lo que vamos a necesitar que la comunidad también ponga de su parte para echarnos una mano y asegurarnos de que estén todos preparados, decía Heffernan de Incendios Victoria. También se ha declarado la prohibición total de fogatas en el sureste de Australia del Sur. El gigante bancario HSBC ha sido demandado por el regulador empresarial australiano por presuntos fallos a la hora de proteger a cientos de clientes que perdieron dineros en estafa. La filial australiana del Banco Global ha sido demandada ante el Tribunal Federal por supuesta mala gestión de 950 informes de transacciones no autorizadas durante casi 5 años, hasta agosto de 2024. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones, ASIC, por sus siglas en inglés, alega que las pérdidas totales de los clientes ascienden a 23 millones de dólares, incluidos casos de clientes que perdieron 90 mil dólares o más. Los documentos judiciales alegan que la situación se agravó después de que los estafadores accedieran a las cuentas haciéndose pasar por el personal del banco HSBC en Australia. La vicepresidenta de ASIC, Sarah Kurt, afirmó que este caso es el primero para el regulador.
This is the first case of this kind taken by ASIC.
Se trata del primer caso de este tipo llevado adelante por la ASIC. Alegamos que los fallos de HSBC Australia fueron generalizados y sistémicos y que el banco no protegió adecuadamente a sus clientes. HSBC Australia tardó una media de 95 días en restablecer el pleno acceso de los clientes a sus propias cuentas bancarias. A un cliente no se le restableció el acceso hasta pasados 542 días, decía la vicepresidenta de ASIC. El ministro de Educación Federal, Jason Clare, se ha unido al coro de voces que condenan una serie de mensajes islamófobos pintados en muros de los suburbios occidentales de Sydney. Las pintadas aparecieron el fin de semana en una calle de Chester Hill y la policía de Nueva Gales del Sur ha abierto una investigación sobre este posible delito motivado por el odio. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo que este tipo de vandalismo dirigido contra determinados grupos es corrosivo para el tejido social del Estado australiano. El ministro Clare condenó todas las formas de racismo.
This is just disgusting. We need to condemn this and all forms of racism right across the country.
Esto es simplemente repugnante. Tenemos que condenar esto y todas las formas de racismo en todo el país. Somos el mejor país del mundo y una de las razones es que estamos formados por personas que vienen de todo el mundo, de todas las religiones, que viven aquí en armonía. Y esto es justo lo contrario. Mi comunidad está sufriendo en este momento, está sufriendo a causa de la guerra en Medio Oriente, y lo último que necesitamos es este tipo de repugnante islamofobia, decía el ministro Clare. Dos familias australianas están recibiendo asistencia consular tras un presunto incidente de intoxicación etílica en Fiji. Los medios de comunicación locales afirmaron que las víctimas fueron trasladadas al hospital el sábado por la noche con náuseas, vómitos y síntomas neurológicos. Al parecer, las personas tienen edades comprendidas entre los 18 y los 56 años y aún se desconoce qué consumieron para provocar los episodios médicos. La policía de Fiji ha confirmado que está investigando el incidente junto con los inspectores sanitarios locales. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia ha confirmado que está proveyendo de ayuda, pero dice que no puede hacer más comentarios debido a obligaciones de privacidad. 5 miembros de los 9 de Bali están pasando su primer día en Australia tras ser repatriados por motivos humanitarios después de casi 2 décadas en una prisión en Indonesia. Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Ji Chen y Michael Suchok formaban parte del grupo de 9 personas detenidas en 2005 cuando intentaban sacar de contrabando más de 8 kilogramos de heroína desde la isla turística indonesia de Bali. El gobierno indonesio declaró que los 5 fueron trasladados desde Bali con el estatus de presos y añadió que no se les había concedido ningún indulto. En noticias internacionales, una semana después de que las fuerzas rebeldes derrocaran a Bashar al-Assad en Siria, las escuelas de Damasco, la capital, han vuelto a abrir sus puertas. El mundo está atento para ver si los nuevos gobernantes de Siria pueden estabilizar el país, después de que una guerra civil de 13 años destruyera la nación árabe. En la escuela Jawdat al-Hashemi, la bandera nacional utilizada por los rebeldes se izó en el patio de la escuela entre vítores de los alumnos y los profesores. Este estudiante sirio dice que está encantado de volver a la escuela.
I'm optimistic and very happy.
Soy optimista y estoy muy contento. Antes iba por la calle con miedo de que me llamaran al servicio militar. Solía tener miedo cuando llegaba a un puesto de control, decía este estudiante sirio. En noticias de Latinoamérica, Perú creará una comisión especial para evaluar la aplicación de la pena de muerte en casos de violación a menores de edad, informó este domingo el Ministerio de Justicia peruano. La comisión estará encargada de realizar debates públicos a fin de evaluar las propuestas dirigidas a ampliar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad, afirmó la cartera en un comunicado. La medida responde al contexto actual peruano, donde existe un grave problema social relacionado con la incidencia del delito de violación sexual de menores de edad, argumentó el ministerio. La presidenta de Perú, la conservadora Dina Boluarte, llamó el martes a discutir el restablecimiento de la pena de muerte para violadores de menores, tras el asesinato de una niña de 12 años en un barrio pobre de Lima, que investigan si también fue víctima de agresión sexual. En Perú, la pena capital fue abolida en 1979 y antes era aplicada para delitos como la traición a la patria y el homicidio agravado. Solamente podría ser restablecida la pena de muerte mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso, aunque ello contravendría compromisos internacionales asumidos por Perú en materia de derechos humanos. Las leyes actuales aplican la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años. Según el Instituto Nacional Penitenciario, 8.491 personas cumplen actualmente sentencia por ese delito en Perú. La comisión anunciada por el Ministerio de Justicia, que estará integrada por representantes del Estado y de la sociedad civil, deberá organizar debates en diversas regiones del país y elaborar un informe final con sus conclusiones, según el gobierno. Su actividad es de 3 meses, pero serán prorrogables. Desde 1995, el Poder Legislativo rechazó al menos 8 proyectos de ley que buscaban restaurar la pena de muerte en Perú. El Papa Francisco ha pedido a los sacerdotes católicos que se cuiden de los grupos espirituales que avivan la división política durante una conferencia religiosa en la isla de Córcega, en Francia. Es la primera vez que un pontífice católico visita la isla mediterránea francesa y miles de personas acudieron a saludar al Papa Francisco. Córcega se distingue del resto de la Francia secularizada por ser una región especialmente devota y católica. El viaje fue uno de los más breves del Papa en su reinado. Solo pasó 9 horas en Córcega, incluida una visita de 40 minutos con el presidente francés Emmanuel Macron. Durante sus oraciones dominicales, el Papa Francisco ofreció plegarias de paz para los palestinos, para los israelitas, los libaneses y también los sirios, además de Myanmar, así como también para los pueblos de Ucrania y Rusia que se encuentran en guerra. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará parcialmente nublado con 25 grados de máxima. Adelaide tendrá posibles precipitaciones con una máxima de 38 grados. Melbourne estará muy caluroso y ventoso con una máxima de 41 grados. Hobart tendrá algunas precipitaciones por la tarde con una máxima de 33 grados. Canberra estará soleado con un tope de 37 grados. Sydney, parcialmente nublado con una máxima de 29 grados. Brisbane presentará lluvias y una máxima de 29 grados. Mientras que Darwin tendrá posible tormenta y una máxima de 37 grados. 5 grados de calor. Este fue el boletín de noticias del lunes 16 de diciembre de 2024, pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto, como siempre, pasar este rato de la tarde contigo. Este lunes 16 de diciembre del 2024, ya inmersos en el verano, vamos a contarte cómo las primeras naciones de Australia identifican más estaciones del año de las que la cultura occidental maneja, con todos sus efectos en el clima. En temas culturales, vamos a conversar con uno de los condecorados por el Premio Malaspina de este año, el académico español Alfredo Martínez Expósito. En deportes, te vamos a traer los resultados de la Liga de Fútbol de Australia, también de las ligas española y algunas sudamericanas, entre otros temas. Pero primero, en Australia el impacto del juego de azar es alarmante. Cada año los australianos pierden una asombrosa cifra de 32.000 millones de dólares en apuestas. Esta cifra no solo resalta la magnitud del problema, sino que también coloca a Australia como el país con la tasa per cápita más alta del mundo en este tipo de actividad. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. La adicción a los juegos de azar es un problema con graves daños para las personas que además afecta profundamente también a las comunidades. En este reportaje de SBS Examines analizamos esta trágica realidad y exploramos también hasta qué punto los negocios de apuestas tienen en el punto de mira a las comunidades multiculturales. Silvia Rosas nos trae el informe.
En Australia, más del 70% de los adultos han participado en juegos de azar en los últimos 12 meses. Está claro, a los australianos les encanta apostar. Pero los impactos y los posibles daños de los juegos de azar son diferentes en nuestras diversas comunidades. Entré en contacto con el juego de azar a una edad muy temprana. En aquel tiempo había una mesa de adultos jugando Mahjong o a las cartas y enseguida había una mesa de niños jugando Mahjong o a las cartas. Era como el mono lo ve, el mono lo hace. Paul Fong se está recuperando de los daños causados por el juego. Paul, un australiano chino de tercera generación, se inició en los juegos de azar a los 7 años. Él aprendió de su familia y amigos jugando en restaurantes y casinos clandestinos. Paul asegura que antes de cumplir los 18 años, él ya jugaba en Australia a las apuestas. Esto pronto se convirtió en algo cotidiano. Era la emoción de ganar y tener un logro, una ganancia financiera. El hábito comenzó a aumentar a medida que me hacía adulto. Paul dice que cada vez iba más lejos en sus apuestas, hasta que, tras recibir un préstamo hipotecario de $1,000,000, lo perdió todo en 10 días. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda. Ahora, en recuperación, Paul puede ver cómo el aspecto cultural jugó un papel importante en su relación con el juego.
Gambling was so normalized within my family dynamic and within many, you know, Chinese or Asian family dynamics.
Los juegos de azar estaban muy normalizados dentro de la dinámica familiar y dentro de muchas dinámicas de familias de origen chino o asiático. Y realmente no se cuestiona ni se critica. Es la manera que creo que vinculan un poco la suerte con lo espiritual. Paul asegura que ha sido testigo de cómo los casinos apuntan y destrozan a su comunidad. Un caso en particular fue cuando se inauguró el Crown Casino de Melbourne en los años 90. El Crown describe a los clientes de origen asiático como un mercado clave. En una presentación ante la Comisión Australiana de Productividad, dijeron que habían implementado una capacitación específica sobre conciencia cultural y habían contratado personal multilingüe. Es como si realmente se entrelazaran y te hicieran sentir que son parte de tu cultura y quieren celebrar contigo. El informe decía que esto era para garantizar que los servicios del casino se ofrecían teniendo en cuenta al cliente de origen asiático. Pero Paul dice que esto ha cambiado la relación de la comunidad china con el juego y de las noches de juegos familiares se ha pasado a las máquinas de póker.
The money was sort of going around in circles. Then everybody started to filter.
El dinero estaba circulando. Luego, todos comenzaron a desplazarse hacia el casino. Las familias ya no se veían con tanta frecuencia y todavía veo gente y escucho historias de esas épocas de familias rotas, relaciones rotas, pérdidas de vidas, pérdida de negocios. Fue bastante triste verlo y oírlo. Según una investigación del Instituto Australiano de Estudios Relacionados con la Familia, las tasas de adicción patológica a los juegos de azar, es decir, ludopatía, en la comunidad china australiana son entre 2 y 8 veces más altas que en la población general.
We observe that a younger generation not only use gambling to foster social bonds,
Observamos que las generaciones más jóvenes no solo utilizan el juego para reforzar los vínculos sociales, sino que también están más expuestas al juego en línea y a las apuestas deportivas. Influenciadas por todo tipo de anuncios y redes sociales, las generaciones más jóvenes también tienen mayores aspiraciones financieras y son más vulnerables a conductas de apuestas de alto riesgo.
High-risk gambling behaviors.
Ella es Grace Ha, quien trabaja en Itch, en el programa Chinese Peer Connection, un servicio de ayuda para jugadores. Si bien los casinos tienen como objetivo a las personas ricas y de clase media de origen chino, aquellos de diferentes orígenes también corren riesgo. Martin Thomas es el director ejecutivo de la Alianza para la Reforma de los Juegos de Azar. Él afirma que los negocios de juegos de apuestas se aprovechan deliberadamente de quienes viven en áreas socioeconómicas más bajas, que suelen estar formadas por personas de orígenes culturales y lingüísticos diversos.
Clearly, there is a strategy within the gambling industry to target minority groups in many cases, but certainly.
Es evidente que existe una estrategia dentro de la industria del juego para dirigirse a grupos minoritarios en muchos casos, pero sin duda a las personas de clase trabajadora donde menos pueden permitírselo. Incluso cuando se trata de publicidad, Martin afirma que no se discrimina y que parte de esos anuncios también están dirigidos a comunidades donde el inglés no es la primera lengua. Los australianos pierden 32,000 millones de dólares al año en juegos de azar. Según las últimas cifras de la Tesorería de Queensland, eso representa la tasa por persona más alta en el mundo. Y aunque algunos de nosotros venimos de entornos donde el juego es parte de la cultura, como Paul, otros inmigrantes provienen de lugares donde las apuestas están estigmatizadas o incluso son ilegales. De manera que al realizar esta actividad en secreto, es más difícil todavía que la persona busque ayuda. Wyatt Sebree, funcionario senior de participación comunitaria en el Distrito de Salud Local de Sydney, señala que el primer paso es romper con el ciclo de vergüenza y estigma en lo que respecta a los daños causados por el juego.
It is really important not to point the finger.
Es muy importante no señalar con el dedo, no culpar, no decir, eres un fracasado, ¿qué has hecho? Es muy importante reconocer la situación. Necesitamos hablar de ello. Necesitamos darles realmente ese apoyo y amor y decirles, sí, es algo que sé que está fuera de tu control. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos alentar a todos a hablar de ello. Para iniciar la conversación, puedes llamar a la línea de ayuda para jugadores al 1-800-858-858. Este episodio fue producido por SBS Examines y presentado por Silvia Rosas.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
El prestigioso premio Malaspina se concede anualmente a una organización y a un individuo que hayan realizado una contribución importante al avance de las relaciones entre España y Australia en temas vinculados con las ciencias, la investigación, la cultura y la tecnología. Este reconocimiento es entregado cada año por la Embajada de España junto al Instituto Cervantes y la Asociación de Investigadores Españoles en Australia y Asia Pacífico. En este 2024, el séptimo premio Malaspina fue otorgado a la Asociación IR Spain y también al destacado profesor de lengua española Alfredo Martínez Expósito. Martínez Expósito, doctor en Filología Hispánica, llegó a Australia en 1993 y desde entonces se ha dedicado a difundir la lengua y la cultura hispanoamericana en este país, primero en la Universidad de Queensland y posteriormente en la Universidad de Melbourne, en donde actualmente es profesor de estudios hispánicos. Claudio Vázquez nos trae la entrevista.
Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Es, desde luego, para mí un honor y me hace sentir muy feliz este reconocimiento del séptimo premio Malaspina, que viene pues en reconocimiento a, creo que a toda una carrera ya de más de 30 años dedicada a la difusión, a la promoción, a la enseñanza, a la investigación sobre la lengua y la cultura españolas en Australia. El prestigio de la, del Premio Malaspina viene avalado no solo por las instituciones que la avalan, que van por detrás, que son la Embajada de España, la Sociedad de Investigadores Españoles en el Asia-Pacífico y la compañía Navantia, sino también por la lista de muy prestigiosos personas e instituciones que han ido recibiendo el Premio Malaspina en ediciones anteriores. Esta es la séptima edición. En las 6 ediciones anteriores, la lista de los premiados es, desde luego, impresionante. Y no quiero dejar pasar la ocasión de felicitar a la compañía Eat Spain, dedicada a la promoción gastronómica de la cocina española en Australia, porque este año han sido galardonados con el premio Malaspina en su séptima edición en la categoría de organización. Así que desde aquí, mi más cordial enhorabuena a esta compañía. Y también quiero destacar que este año el premio Malaspina reconoce no solo, como ha sido habitual en ediciones anteriores, la ciencia y la tecnología, la cooperación tecnológico-científica entre España y Australia, sino que también este año, al menos en mi caso y creo que también en el de Eat Spain, pues un poco a la cultura que representa la comida en el caso de Eat Spain, la lengua, la cultura, las humanidades en mi propio caso. O sea que creo que este año el premio Malaspina expande un poco su radio de acción para reconocer la colaboración entre nuestros países a todos los niveles, incluida la cultura, las humanidades y la lengua.
El profesor Alfredo Martínez Expósito nos cuenta un poco más de su labor en la Universidad de Melbourne, en donde trabaja desde el año 2011.
En la Universidad de Melbourne, que es donde estoy trabajando desde el año 2011, he llevado a cabo una labor muy variada. He hecho pues un poco de todo. La enseñanza que llevo a cabo es sobre todo de lengua española y, por lo tanto, de todas las culturas latinoamericanas, ibéricas, que se expresan en esta lengua. Enseño español, enseño cultura, sobre todo cine, literatura, asuntos de género y sexualidad, y naturalmente superviso estudiantes de doctorado, todo ello en el programa de estudios españoles y latinoamericanos de la Escuela de Lenguas y Lingüística. La investigación que llevo a cabo es una investigación de tipo internacional, ya que colaboro con investigadores y colegas de varios países, de México, de Argentina, Chile, de Reino Unido, de España, de Austria, de Nueva Zelanda, bueno, de varios países alrededor del mundo. Y es una investigación básicamente centrada sobre uno de los grandes cambios sociales de nuestro tiempo, que es lo que podríamos denominar casi una revolución en cuanto al género y a la diversidad sexual. No estoy hablando únicamente de feminismo y de la nueva importancia y relevancia social de la mujer en nuestras sociedades, sino de todo lo que tiene que ver con las políticas de género y de la diversidad sexual en nuestros países.
Alfredo Martínez Expósito estudió literatura hispánica en la Universidad de Oviedo, en España, y ha dedicado décadas a la difusión de su lengua y cultura hispana. Él mismo nos habla de su amor por la lengua española.
La pregunta sobre el amor por la lengua española es una pregunta muy fácil y muy difícil de contestar a la vez. A ver, el español es mi lengua madre, y creo que todos nosotros nos sentimos no solo muy agradecidos, sino que tenemos que expresar nuestro amor por la lengua que nuestra madre nos pasó al nacer. ¿Cómo no vamos a tener amor a nuestra propia lengua si es en la que nos expresamos, en la que pensamos y en la que existimos? Bueno, pero aparte de tener un amor materno-filial por mi lengua madre, El español es la lengua que estudié de manera profesional. Yo soy licenciado y doctor en filología hispánica, y naturalmente la lengua española o castellana es el objeto primordial de mis estudios y de mi investigación desde que empecé a estudiar en la universidad hace ya muchas décadas. Pero además de estas cuestiones, el español es una lengua realmente única e increíble. A mí me produce un asombro creciente, cuanto más la estudio, la enorme riqueza y variedad, no solo de dialectos, de maneras de hablar la lengua, de maneras de expresarse, de expresiones culturales, literarias, musicales y de todo tipo. La riqueza cultural a la que da lugar a nuestra lengua es absolutamente increíble y creo, sinceramente, que no hay muchas lenguas en el mundo con la capacidad de variedad y de incluir la variación de todos los tipos a que tiene nuestra lengua. Además, viviendo en Australia, veo su capacidad de crear puentes, de servir como vía de comunicación, nada más que piensen en la gran labor que lleva a cabo a SBS en español, por ejemplo, pero también todas las comunidades de habla hispana que vivimos en las capitales y en toda Australia. El hecho de que cada vez que nos encontramos a nivel trans o multi o internacional, seamos capaces de utilizar nuestra lengua común para entendernos, expresarnos y comunicarnos de una manera comunitaria, es algo realmente único y creo que tenemos que valorarlo como es debido.
El doctor en filología hispánica llegó a Australia en 1993 para trabajar en la Universidad de Queensland como profesor de español, en un tiempo en donde esta lengua recién comenzaba a difundirse en este país.
Bueno, yo llegué a Australia en el año 1993, o sea, hace ahora 31 años, y vine para trabajar en el departamento recién creado, un departamento de español, en la Universidad de Queensland. Aquella época era una época de expansión del español en todas las universidades australianas. Recordemos que el español comenzó a enseñarse en las universidades australianas en los años 50, bueno, primero 60, en los años 60, pero que durante los años 60, 70, se enseñó en un número muy reducido de universidades. Y fue en los años 90 cuando el número de universidades que decidieron incorporar el español en sus programas de estudio, pues aumentó considerablemente. La Universidad de Queensland fue una de esas universidades que en torno al año 1992, recordemos las celebraciones y, en fin, acontecimientos de aquel año, pues se sumó un poco a la moda, lo que en aquel momento parecía un poco la moda del español. Luego se demostró que no era tal moda, sino que era realmente una necesidad y una demanda que existía y existe entre los estudiantes universitarios australianos y que la Universidad de Queensland, como otras en aquella época, pues supo tener en consideración y contratar a profesorado nativo, como fue mi caso, para venir a poner en marcha programas de español. Fue además una época muy interesante, muy difícil, tengo que decir, porque en aquella época el Internet, las redes sociales, el mundo digital en el que vivimos hoy, pues no existía. De tal manera que la comunicación de tipo lingüístico y cultural con los países de América Latina, de España, para proporcionar a los estudiantes ámbitos un poco de imitación de la lengua real eran muy limitados. Así que los profesores teníamos que discurrir e inventar muchas técnicas de enseñanza del español para proporcionar a los estudiantes pues la experiencia más auténtica de la que éramos capaces en aquellos momentos. Luego ya empezó a llegar el Internet a finales de aquella década, de los años 90, y todo el mundo se fue transformando, todo el mundo de la enseñanza de las lenguas se fue transformando de una manera muy rápida y muy positiva.
Martínez Expósito ha trabajado más de 3 décadas en la enseñanza y difusión de nuestra lengua y cultura en Australia y nos habla de su experiencia como profesor en este país.
Mi experiencia de enseñar español y difundir la cultura hispánica, me gusta decirlo en plural, las culturas hispánicas en Australia, pues te puedes imaginar por el tenor de mis respuestas anteriores que es muy, muy, pero muy positiva. O sea, es la mejor experiencia de mi vida. Ya te digo que llevo dedicado a esto pues toda mi carrera profesional. Es para mí una pasión, un placer, es una manera de conocer no solo mi propia cultura y por lo tanto conocerme a mí mismo, sino de conocer a otras muchas personas que se expresan en esta misma lengua y con las que a lo mejor compartimos muy pocas cosas porque son de otras edades, de otros países, de otras culturas, pero nos expresamos todos en español. La posibilidad de conocer a gente de toda América Latina, de Estados Unidos, de España, es un placer realmente auténtico que además, como decía antes, a mí me causa un asombro creciente la capacidad que tiene una lengua como el español. Hay otras lenguas que también pueden hacer esto. Hay lenguas globales y pluricéntricas como el español que son capaces de hacer esto, por supuesto. Pero como es la mía, es en la que lo noto más y a la que aprecio la posibilidad que me proporciona de conocer a todas estas personas que nos expresamos en la misma lengua o en una lengua que no siendo exactamente la misma para todos, por las diversidades nacionales y locales, tiene los suficientes puntos de contacto como para hacernos sentir que pertenecemos a una misma comunidad lingüística.
Ese era el profesor de Lengua y Cultura Hispanoamericana de la Universidad de Melbourne, el doctor Alfredo Martínez Expósito, reciente ganador del 7º Premio Malaspina a la contribución en las relaciones entre España y Australia.
Y era Claudio Vázquez con esa entrevista. Todos estamos familiarizados con las cuatro estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera. Pero ¿sabías que los pueblos de las Primeras Naciones de Australia reconocen muchas más estaciones desde hace mucho tiempo? Dependiendo de la ubicación, algunos grupos indígenas observan hasta 6 estaciones distintas cada año. Comprender el clima y sus estaciones es un aspecto profundo del conocimiento cultural de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, desarrollado a lo largo de decenas de miles de años. El clima da forma a los ciclos de vida de los animales y las plantas, y comprender estas interconexiones es crucial para la supervivencia humana, especialmente aquí en Australia, donde los extremos estacionales y los paisajes duros exigen adaptabilidad. En este episodio de Vida en Australia, exploramos cómo el conocimiento de las Primeras Naciones sobre el clima y las estaciones ha sido esencial para la supervivencia. Incluso puede ayudarnos a percibir patrones en nuestro propio entorno con información nueva. Según la filosofía central de la cultura de las Primeras Naciones de Australia, todas las cosas están conectadas. Y durante milenios, los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres han observado el medio ambiente y han aprendido las conexiones, a menudo sutiles, entre el clima, las estaciones y los cambios en la vida animal y vegetal que los rodea. El canto de un pájaro, en particular, puede indicar la llegada de una lluvia, y la floración de cierta planta o árbol puede indicar el cambio de una estación y el momento de trasladarse a una parte diferente de la tierra. Anti Joan Self es una mujer Gadigal del extremo oriental de Australia que creció aprendiendo sobre el clima, las estaciones y el medio ambiente a partir de la información transmitida a través de su familia y comunidad.
La comprensión intrincada de los sistemas climáticos, las estaciones y el medio ambiente es importante para la supervivencia de todas las personas. Para la gente de las Primeras Naciones, nuestras profundas conexiones con este conocimiento nos permitieron prosperar en este frágil entorno.
Como explica Auntie Joan, el conocimiento indígena de los fenómenos meteorológicos, como las tormentas inminentes o los periodos de sequía, es crucial para sobrevivir en el paisaje australiano.
Hay muchos eventos climáticos que afectan a este frágil continente nuestro, ya sean tormentas eléctricas o sequías. La gente de las primeras naciones se ha preparado para ellos y tienen sistemas de conocimiento que permiten sobrevivir a los ciclones, o comprender la seguridad en medio de una tormenta eléctrica, o prepararse para la sequía. Cuando observamos la forma en que el clima puede afectar a todos los seres humanos, a menudo queremos tener el control. Nuestro conocimiento es lo que nos mantiene a salvo. Diarra Murra Makoing, el sol se está poniendo rojo y eso significa que mañana hará buen tiempo.
Como explica Anti Joan, el conocimiento indígena de los fenómenos meteorológicos y en el lado occidental de Australia, el académico de conocimientos indígenas de la Universidad Murdoch, Jordan Ake, nació en la región de Kimberley y tiene conexiones con los pueblos Binjareb, Wardan Wanjani, Paliku, Nikina y Wararu. Le escuchamos.
Existe la noción de que nuestra gente era nómada, pero eso se inclina hacia la idea de que no tenemos un lugar o no tenemos un hogar. Nos movemos mucho con las estaciones, y nos movíamos de un lugar a otro de una manera sostenible. Los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres han fomentado una profunda conexión a lo largo de los milenios con las tierras, las aguas y el cielo, y a través de esta conexión hemos desarrollado este intrincado conocimiento, que nos ha ayudado a prosperar en este lugar, y es esta noción subyacente de que todo está conectado.
La profunda conexión de los pueblos de las primeras naciones con la tierra, el cielo y las aguas infunde una intensa comprensión de cómo los cambios de estación se reflejan en el paisaje. Así lo explica aquí.
A diferencia del estilo occidental de cómo se relacionan las estaciones con fechas específicas dentro del calendario, el conocimiento indígena de cuándo llegan las estaciones y cómo fluyen a lo largo del año, vino a través de cambios en el paisaje y cambios en el comportamiento de los animales, además de cambios en el medio ambiente. Y eso dictaba dónde estaríamos en ciertas épocas del año, qué comida estaba disponible, ya sea que estuviéramos en la costa o en el interior. Así que definitivamente, la comprensión del clima y las estaciones era muy importante para nuestra forma de vida.
Y como comparte Anti Joan, la comprensión de las estaciones por parte de las primeras naciones influye en la cultura y las prácticas tradicionales emprendidas para cuidar el país y el paisaje.
Así que cuando pensamos en esto, probablemente lo primero que nos viene a la mente es la agricultura de palos de fuego o quemas preventivas. El cultivo de palos de fuego nos permite mantener la carga de combustible baja en el suelo, para que en caso de que se inicie un incendio por un rayo u otros eventos, las cargas de combustible no sean demasiado altas. Pero también nos permite asegurarnos de que los brotes verdes frescos están allí listos, para aquellas especies de mamíferos a los que realmente les gustan.
Los ciclos estacionales descritos por los pueblos de las primeras naciones varían según su ubicación geográfica en Australia. Por ejemplo, en el país de Noongar, en el suroeste de Australia Occidental, se reconocen 6 estaciones a lo largo del año natural. La estación Birak señala el comienzo del verano a partir de principios de diciembre, una época de clima cálido y celebración. Aquí lo explica.
Birak está relacionado con el calor, el sol y el fuego, y es cuando se está poniendo más caliente. Generalmente se conoce como la estación de los jóvenes, y es un tiempo de celebración. Esta temporada estuvo marcada por serpientes y reptiles, que mudaban sus pieles, por polluelos que abandonaban el nido, y animales jóvenes que hacían la transición a la edad adulta, y se abrían camino en el mundo. Además, un cambio significativo en el paisaje son estas hermosas flores de color amarillo anaranjado del Mudjar, o el árbol de Navidad, que es un árbol muy significativo espiritualmente para el pueblo Noongar. Y alrededor de esta época, dependiendo del tiempo y el clima, era cuando se producía la quema cultural.
Los objetos celestes, como la luna y sus ciclos, son utilizados por los pueblos de las primeras naciones para reconocer los cambios climáticos inminentes. Anti Joan explica.
En los sistemas de conocimiento de las primeras naciones, los halos lunares representan el inicio de la lluvia. Los cristales de hielo están suspendidos en la atmósfera superior, la luz de la luna es refractada y reflejada por los cristales de hielo, y puede resultar en la aparición de un halo alrededor de la luna. Ahora, incluso la ciencia contemporánea reconoce que los halos lunares a menudo proceden de un sistema de baja presión, frecuentemente seguido por lluvia y temperaturas más frías, que puede llegar uno o dos días después.
Y los cambios sutiles en la posición de la luna también pueden tener un significado significativo.
Pero a veces la luna no está en el centro de ese halo, puede estar un poco hacia un lado, y eso indicaría que también viene algo de viento.
Los pueblos de las primeras naciones han transmitido el conocimiento sobre el clima a través de la narración oral y también en pinturas rupestres y grabados rupestres o petroglifos.
Tenemos algunos petroglifos en Sydney, bastantes para ser honesta, pero uno de ellos que se destaca se llama Moon Rock, tiene grabados de la luna. Ahora bien, estos grabados específicos muestran las 8 fases de la luna y comienzan con el boomerang del creador Viaime. Ahora bien, esto es importante porque los Gadi son conocidos como grandes pescadores, nuestras mujeres siempre estaban en Warran, en el puerto de Sydney, en sus novies, pescando con una pequeña fogata, y a menudo, los niños a cuestas. Entonces, cuando usamos la luna para pescar, sabemos que el primer y último cuarto de la luna es probablemente el mejor momento para pescar, y la razón de esto es que una luna nueva o llena agitará las mareas, serán un poco más fuertes, moverán ese sedimento en el fondo marino, y también harán que sea un poco más difícil ver los peces.
El clima de Australia es increíblemente diverso, abarcando monzones tropicales, calor del desierto y frío alpino, cada región con sus propios ritmos únicos. Es un poderoso recordatorio de la profunda conexión que las culturas indígenas tienen con la tierra y de lo mucho que podemos aprender apreciando sus conocimientos y tradiciones. Este reportaje ha sido producido por Phil Tusak y para el doblaje se han utilizado voces sintéticas. Suscríbete o sigue este podcast que se llama Vida en Australia. Ahí podrás obtener más información valiosa y más consejos sobre cómo establecerte en tu nueva vida en Australia. Y en SBS Audio Australia en Español ya está con nosotros nuestro compañero Juan Moya con toda la información deportiva. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de fútbol y de los resultados de la Liga A masculina.
Claro que sí. Ayer se jugaron en 2 partidos. Newcastle derrotó a Perth Glory por 4-0 y en el último partido de la jornada del día domingo, el Melbourne City se enfrentaba al Auckland. Auckland es el puntero del campeonato. Por primera vez se presentaba en victoria el puntero del campeonato y el Benjamín de esta competencia. En un partido entretenido empataron 2-2 y el gol del empate en el minuto 90+5 fue del colombiano Neider Moreno, que está este año defendiendo a los colores del Auckland Football Club. Y pudimos conversar con él una vez terminado el partido.
Sí, la verdad que muy contento. El profe me dijo que entrara a hacer lo que le venía haciendo y lo que venía aportando al equipo. Lastimosamente me anularon el gol después de celebrarlo. Pensé que no lo iban a anular, pero bueno, gracias a Dios ahí hubo un infortunio del arquero y bueno, marcó el empate. Seguimos invictos contra un gran rival, un equipo del City Group. Creo que tienen su idea clara, todos los equipos del City Group, entonces nada, creo que damos una buena imagen, una buena impresión y seguir trabajando.
Sí, eso te voy a tocar del invicto, porque todos comentan, Auckland, el equipo Benjamín de la competencia, puntero, ha ganado todos los partidos de visita, primer empate que logran, pero siguen puntero en el campeonato.
Sí, creo que todos estamos convencidos para dónde vamos, para qué fue diseñado el equipo como tal, trabajamos día a día para eso. Y nada, creo que nos está yendo muy bien, entonces toca seguir trabajando más fuerte aún para seguir estando a la altura.
Ahí estábamos escuchando a Neider Moreno, qué bueno tener buenos deportistas de nuestra comunidad, ¿no?
Claro que sí. Auckland, puntero con 19 puntos, seguido del Adelaide con 17. Y en damas, el Melbourne City, también era el último partido de femenino de la sexta fecha. Partió perdiendo 1-0 en el primer tiempo, pero luego en el segundo tiempo todo a favor del Melbourne City, 4-2 derrotó a Canberra United, y con ese resultado el City es el puntero exclusivo del fútbol femenino.
Y también hay finalistas de la Copa Intercontinental que se está jugando en Qatar, cuéntanos.
Claro que sí, Pachuca se enfrenta al Ahly de Egipto en el partido, terminó empatado 0-0, y en una dramática definición a penales, 6-5 ha ganado el Pachuca, y con esto se instaló en la final de la Copa Intercontinental 2024. Se va a enfrentar el miércoles al Real Madrid, el campeón del mundo, el campeón de la Champions League. Un partido durísimo, pero Pachuca está entusiasmado porque viene avanzando muy bien en esta competencia.
Y tenemos también datos de la Liga Española de los partidos del fin de semana.
Oh, el Barcelona desaprovechó una oportunidad de alejarse del Atlético de Madrid, del Real. Perdió en su casa por 1-0 con un gol de Sergi a los 4 minutos para el Leganés. El Leganés, que haya derrotado al Barcelona, hay algo está pasando en el Barcelona porque no puede perder partido así en su casa. Con este resultado, el Atlético de Madrid ganó 1-0 al Getafe. El Real Madrid empató 3-3 con el Rayo Vallecano y ahora viaja a Qatar. Con este resultado, el Barcelona y el Atlético son punteros del campeonato con 38 puntos, seguido del Real con 37 y tiene un partido pendiente.
Y también tenemos campeón de la Liga Argentina.
Claro que sí, después de haber vivido una semana dramática, Vélez Sarsfield, de haber perdido la Copa Argentina contra Central Córdoba, con incidente en la galería, con los jugadores envueltos discutiendo con los hinchas y peleando con los hinchas por haber perdido y todo lo que pasó, se recuperó. Hoy ganó en su casa, ganó 2-0 a Huracán en el último partido de la jornada. Newell's Boys derrotó de visita a Talleres de Córdoba, lo derrotó por 3-1, y con esto, después de 11 años, el Fortín Vélez Sarsfield es campeón del fútbol argentino.
Y dejamos el fútbol, nos vamos al atletismo, porque se ha corrido el Maratón de Málaga en España.
Sí, con resultados espectaculares. El keniano Vincent Kipchoge, con 2 horas 8 minutos 5 segundos, ganó la carrera en varones, y la etíope Ainalen desde Yebre, con 2 horas 25 minutos, fueron los ganadores de esta magnífica competencia de atletismo en Málaga. Récord de público, 16.000 personas participaron en esta carrera bajo sol, pero con solamente 8 grados cuando comenzó la carrera. Más del 65% de los corredores llegaron del extranjero, lo que indica que está creciendo esta competencia y los premios son muy llamativos, pero también correr en España parece que es muy popular.
Y tenemos que hablar de la atleta Ana Peleteiro, porque ha denunciado a su expareja por abuso sexual.
Claro, una de sus exparejas, esto lo publicó en un TikTok, dice: reiteradas violaciones y maltrato psicológico por parte de su expareja. Ahora ya madura, puede denunciar estas situaciones, pero cuando era joven no se atrevió. Ella es campeona de Europa, medallista mundial y también medalla de bronce en Tokio. Esperemos que las denuncias sean claras, no se ha dado un nombre, ojalá que necesite ayuda judicial o ayuda psicológica para resolver todos estos problemas y que se aclare toda esta situación, porque es una gran atleta.
Nos vamos a la natación, se está celebrando el Mundial desde Budapest.
Ya terminando, y increíble, Gretchen Welch de Estados Unidos ha batido el octavo récord del mundo en el Mundial de Pista Corta que se está realizando en Hungría. Esta vez, en los 100 metros mariposa, estableció 52 segundos 71 centésimas. Brillante lo que está haciendo esta chica. Y el suizo Noé Ponti, también en la misma especialidad, batía el récord del mundo en 47.75 segundos. Espectacular, sobre todo esta chica norteamericana, que indudablemente quedará que hablar cuando ya tenga que participar en las piscinas de 50 metros, pero es una gran potencia y batir 8 récords del mundo es la estrella de la natación en estos momentos.
Y terminamos con ciclismo, porque Roglic no va a correr en la Vuelta a España.
Ganó la última vuelta, el 2024, ha ganado 4 veces la Vuelta, pero no va porque va a dar prioridad a correr el Giro de Italia y el Tour de Francia. Recordemos que ya ganó el Giro, cuenta pendiente ganar un Tour, y a sus 35 años cree que este es su año para poder ganar el Tour y así ganar las 3 grandes del ciclismo mundial.
Bueno, estaremos pendientes. Muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
¿Cansado de la misma rutina diaria? Con Pelotón, transforma tu día con entrenamientos que se adaptan a ti. Desde chill yoga con mariachi hasta cardio reggaetón, siempre hay algo para ti y en español. Ya sea que quieras empezar algo nuevo, recuperar energía o superarte, Pelotón te da la flexibilidad para elegir entre clases en vivo u on demand de 10 a 60 minutos. Encuentra tu ritmo y poder con Pelotón. Visita onepeloton.com.